La Voz de América presenta.
Edmundo González presenta actas electorales ante Estados Unidos y denuncia el secuestro de su yerno en Venezuela. Y María Corina Machado anuncia que abandonará la clandestinidad para asistir a la protesta opositora en Caracas el 9 de enero. Donald Trump sugiere expansión del territorio estadounidense, propone cambiar el nombre del Golfo de México y retomar el Canal de Panamá. Meta suspende su programa de verificación de noticias en la antesala de la llegada de un nuevo gobierno a la Casa Blanca. Lo saluda a Yasmín López desde Washington, donde hoy el opositor venezolano Edmundo González tuvo una segunda ronda de reuniones, esta vez con legisladores republicanos. El encuentro se vio marcado por la noticia de que el yerno de González fue secuestrado en Venezuela. Jacopo Luzzi en vivo con nosotros. ¿Qué información se conoce al respecto?
Yasmín, el líder opositor interrumpió inmediatamente todas sus actividades tras conocer esta noticia. Solo un día después de llegar a la capital estadounidense, su vocera dijo a La Voz de América que la noticia lo golpeó muy fuerte. Sin embargo, en sus reuniones con los republicanos, logró mostrar las evidencias con la cual dice que ha ganado las elecciones y recibió una garantía. Con el nuevo presidente Donald Trump, Estados Unidos seguirá respaldándolo para que sea él el nuevo presidente de Venezuela.
La respuesta es...
Edmundo González, líder de la oposición venezolana, se reunió este martes en el Capitolio con legisladores y senadores republicanos para seguir recibiendo el apoyo de Estados Unidos en su lucha para ser reconocido como el nuevo presidente de Venezuela. Sin embargo, González interrumpió repentinamente sus encuentros de la tarde y se dirigió a Panamá al recibir la noticia del secuestro de su yerno Rafael Tudares en Venezuela.
Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases. Lo interceptaron hombres encapuchados vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido.
González se había reunido con el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, y en el Senado con el senador Rick Scott, uno de los líderes republicanos en la Cámara Alta. En presencia también de otros legisladores, mostró las actas electorales con las que acredita su victoria.
Demostraron que ganaron. Muchas veces con estos dictadores no se puede demostrar que se ganó, pero ellos lo hicieron. Tienen las papeletas.
Scott y los otros legisladores le expresaron respaldo y prometieron duras consecuencias porque el 20 de enero la política de Estados Unidos cambiará radicalmente.
Hay un nuevo equipo, una nueva política, una nueva dirección.
Los legisladores no descartaron la hipótesis de imponer nuevas sanciones a Nicolás Maduro y su gobierno, sobre todo petroleras, mientras frente a algunos republicanos que hablaron de encontrar compromisos con Maduro, Scott aclaró la posición del presidente electo Trump y su equipo.
Harán todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que el nuevo presidente electo sea un presidente. Trabajarán arduamente para asegurarse de que eso suceda.
González, hablando con la prensa, confirmó que se reunirá con 9 expresidentes, como el de Colombia Andrés Pastrana, en Panamá, para después irse juntos, según los planes, a Venezuela. Sin embargo,
no está asegurado todavía.
González habría tenido que reunirse también con el senador demócrata Dick Durbin de Illinois. Sin embargo, la noticia del secuestro del yerno cambió todos los planes con su equipo, que confirmó La Voz de América que ahora la prioridad es lidiar con esta crisis familiar.
Quedamos atentos a la información, Jacopo, gracias. Entre tanto, María Corina Machado envió un mensaje desde la clandestinidad en la que permanece desde las elecciones presidenciales y aseguró que liderará la protesta del 9 de enero en Caracas. La líder opositora asegura que el 10 de enero será una prueba de fuego para Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal nos amplía el reporte.
Para la líder opositora María Corina Machado, la elección presidencial de Venezuela selló el colapso del chavismo como movimiento político y ahora se aferra a la represión para mantenerse en el poder.
El 10 de enero es una prueba de fuego y es un límite para Maduro. Para quienes dentro del sistema quieren amarrarse con su destino y también para aquellos gobiernos democráticos que al día de hoy no han tomado una decisión nítida.
Machado ha permanecido en la clandestinidad desde el 28 de agosto, alegando temor por su seguridad, pero anunció que saldrá a las calles el 9 de enero para sumarse a la protesta que busca presionar por la juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente del país. Sin embargo, el centro de Caracas ha estado custodiado por policías, militares y agentes de inteligencia desde la semana pasada.
Ese desfile de tanquetas, misiles, camiones, fusiles alrededor. ¿A quién va dirigido? Yo cada día estoy más convencida que eso está dirigido a sus mismas filas.
El oficialismo se movilizará también el 9 de enero para apoyar la investidura de Maduro.
Que sepan ellos que nosotros estamos listos para defender la patria. Que sepan ellos que al menor llamado, ahí estaremos en la calle.
Ni por engaño, ni por la fuerza, volverán a dominar a Venezuela.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos advirtió en un informe textualmente que no puede considerarse que la reelección de Maduro tenga legitimidad democrática porque su administración desató una ola represiva contra la disidencia y porque obstaculizó una elección libre y justa. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y a pocos días del inicio de un nuevo mandato presidencial en Venezuela, la comunidad internacional permanece dividida entre el apoyo y las críticas hacia Nicolás Maduro. México y Argentina se han pronunciado respecto a la próxima investidura presidencial. Néstor Aguilera con la información.
En medio de dudas generalizadas de lado y lado, los venezolanos se aprestan a atestiguar este viernes el comienzo de un nuevo sexenio. Con el paso de los días y la llegada del nuevo año, la comunidad internacional toma postura. Una de las primeras en pronunciarse fue la presidenta mexicana.
En el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a las y los venezolanos, no a México definir.
El presidente colombiano Gustavo Petro a través de X señaló el fin de semana que su gobierno buscará un acuerdo político en Venezuela para garantizar derechos y libertades de su ciudadanía. Mientras que sus colegas de Argentina y Uruguay cerraron filas a favor de Edmundo González.
Estamos haciendo lo que la causa de la libertad requiere, más ni menos.
José Carrasquero, consultor venezolano en opinión pública, considera que a la comunidad internacional le ha faltado claridad tras la elección del 28 de julio de 2024. Cuestionó a los gobernantes de México, Brasil y Colombia.
La democracia no debe tener medias tintas. Venezuela no puede ser estudiado bajo los parámetros normales de los politólogos, de costo, beneficio, no. Aquí hay un régimen criminal. Y con los regímenes criminales las negociaciones son distintas.
El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Francisco Palmieri, en un mensaje publicado el 1 de enero pasado, recordó el resultado electoral de 2024 y expresó solidaridad y esperanza para un futuro democrático en ese país. Néstor Aguilera, Voz de América.
Casi 44 años después de abandonar Washington, el presidente número 39 de Estados Unidos, Jimmy Carter, regresó para recibir 3 días de ceremonias fúnebres. Sus restos, que descansaron en el centro presidencial Carter desde el sábado, llegaron este martes junto a su familia a la capital estadounidense. El avión que transportaba su féretro llegó a la secundaria. Son precisamente estas imágenes que estamos viendo en el Capitolio. Carter falleció el 29 de diciembre a los 100 años de edad. El presidente Biden ofrecerá un elogio en su funeral programado para este jueves en la Catedral Nacional de Washington. En otra información, Donald Trump repite comentarios expansionistas. En una rueda de prensa este martes, el presidente electo propuso renombrar el Golfo de México como el Golfo de América y reiteró su idea de recuperar el control del Canal de Panamá. Sus comentarios han desatado controversia a nivel internacional. José Pernalete tiene los pormenores.
En una prolongada rueda de prensa desde su residencia de Florida en Mar-a-Lago, al presidente electo Donald Trump se le preguntó si va a utilizar la coerción militar o económica para controlar el Canal de Panamá, y esta fue su respuesta.
Puedo decir esto, los necesitamos para la seguridad económica. El Canal de Panamá fue construido para nuestro ejército. No voy a comprometerme con eso ahora.
Al respecto, economistas consultados por Voz de América advierten mayor tensión en la región tras estas declaraciones.
El canal de Panamá tiene fallas, tiene problemas de mantenimiento. Necesitan billones de dólares para hacerlo. Se los piden a los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a decir, bueno, yo se los doy, pero eso tiene unas consecuencias. Y eso tiene sentido en la medida que eso se diga y se implemente de una manera de que no aliene a los Estados Unidos en contra de Panamá o viceversa.
Como van las cosas, el canal de Panamá puede llegar a colapsar completamente y no pasaría un solo barco. Entonces, es completamente injusto acusar al gobierno de Panamá de aprovecharse de los Estados Unidos, de aprovecharse del mundo. Más bien están tratando de hacer que el canal siga funcionando.
En la misma cita con la prensa, Trump también sugirió cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. El presidente electo dijo que México está dirigido por carteles y amenazó con imponer aranceles muy serios hasta que se controle el narcotráfico y la migración irregular. Esta advertencia para los expertos también es de atención.
Los mexicanos exportan hacia Estados Unidos más que los chinos. Son el principal proveedor externo de productos y hasta de servicios.
José Pernalete, Voz de América.
En El Salvador, la llegada de Donald Trump al poder genera gran expectativa sobre el futuro de la relación bilateral, especialmente en temas como las deportaciones y las políticas migratorias. Claudia Saldaña nos da la visión de expertos sobre el impacto que podría tener su mandato.
El presidente electo Donald Trump ha dicho claramente que en su nuevo mandato endurecerá las políticas migratorias y que no permitirá la migración irregular. Esto genera incertidumbre en El Salvador, pero algunos analistas confían en que habrá una buena relación entre ambos países.
Lo más probable es que haya un acercamiento más fuerte y que ese mismo acercamiento más fuerte nos lleve a definir cómo esas posturas también dentro del tema de las deportaciones y el tema de la migración irregular.
Otros consideran que para lograr mejores acuerdos en temas migratorios con Estados Unidos, El Salvador debe impulsar estrategias de negociación de forma coordinada con otros países del Triángulo Norte y no actuar de manera aislada.
Recordemos que en las relaciones de Estados Unidos y la región con el presidente Donald Trump, lo primero que hizo es dividir a la región. Se puso a negociar individualmente con Guatemala, negoció individualmente con Honduras, con El Salvador, y a cada uno le sacó acuerdos diferentes que al final hasta generaron contradicciones en la región.
También hay expectativa por una extensión del programa TPS.
No creo que vaya a dirigir todo su esfuerzo de deportación o de política migratoria a perseguir a estos trabajadores migrantes. Van a perseguir a delincuentes y a lo que son una carga social para Estados Unidos.
El presidente Nayib Bukele ya ha dado algunos pasos de acercamiento hacia Trump y su entorno, pero aún no hay claridad de acuerdos específicos entre ambas naciones. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.
Una poderosa tormenta de nieve sigue afectando a gran parte de Estados Unidos y ha dejado a más de 200,000 hogares y negocios sin electricidad en el centro y el este del país. Aunque el número ha disminuido desde el pico de 409,000 afectados, ventiscas gélidas se mantienen en varias regiones del país. Los gobiernos de estados como Kansas, Kentucky y Virginia han declarado estado de emergencia, mientras que autoridades de Texas y la mayor operadora de red eléctrica del país emitieron alertas por el aumento de demanda eléctrica. Además, en Ohio, la tormenta causó un bloqueo de tráfico de casi 7 horas. La plataforma de redes sociales Meta anunció un importante cambio en su política de verificación de datos en Estados Unidos. De esta manera, reduce las restricciones sobre temas polémicos como la inmigración, la identidad de género, entre otros. Laura Sepúlveda nos cuenta qué hay detrás de esta medida.
Es hora de concentrarnos en reducir los errores, simplificar nuestros sistemas y volver a nuestras raíces, darle voz a la gente.
Con esta premisa, Mark Zuckerberg, creador de Meta, la empresa que cobija a Facebook, Instagram y Threads, ha anunciado la remoción de verificación de contenidos externos para darle mayor participación a usuarios y que la revisión de lo publicado dependa de ellos mismos, a lo que llama libre expresión.
Los verificadores de datos han demostrado ser demasiado parcializados políticamente y han socavado la confianza de la gente en lugar de fortalecerla, especialmente en Estados Unidos. Por eso, en los próximos meses, vamos a implementar gradualmente un sistema de notas comunitarias más completo.
Una decisión que académicos ven como comparable a la de medios de comunicación que históricamente han anunciado apoyo a un candidato presidencial, pero que se abstuvieron durante los últimos comicios a hacer público dicho respaldo.
Creo que es el mismo tipo de comportamiento. Hay muchos ejecutivos y empresas tecnológicas que donan dinero para la inauguración de Trump y luego están tratando de protegerse lo mejor que pueden.
Verificadores de noticias ven con preocupación la medida.
Estamos expuestos a que identidades falsas o cuentas creadas para posicionar un comentario puedan quitar credibilidad a los medios más confiables.
El presidente electo celebró la decisión de la plataforma y ante la pregunta de si creía que era una reacción de Zuckerberg a sus amenazas de que pasaría el resto de su vida en prisión si interfiriera en las elecciones de 2024, él contestó.
Probablemente, sí, probablemente.
Los detalles del funcionamiento de las notas comunitarias es un aspecto que será desarrollado durante los próximos meses y asimismo dado a conocer al público. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Cuando volvamos, migrantes buscan regularizar su tránsito en México de cara a la posesión de Donald Trump en Estados Unidos.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
25 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Al menos 126 personas han muerto y más de 180 resultaron heridas tras un devastador terremoto de magnitud 6,8 que se registró en la región tibetana de China, cerca de la frontera con Nepal. El sismo destruyó miles de viviendas, muchas de ellas construidas con materiales tradicionales como barro y madera. El epicentro fue en el Tingri, una zona rural a 80 kilómetros del Everest. Mientras el gobierno mexicano reitera su compromiso de defender los derechos de sus connacionales en el extranjero, cientos de migrantes que atraviesan México buscan regularizar su situación para continuar su camino a Estados Unidos. El informe con Miguel Ángel Boiso.
Buenos días.
En el marco de la reunión número 36 de titulares de embajadas y consulados 2025 que se lleva a cabo en México, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente expresó su intención de defender los derechos de los migrantes mexicanos.
Confiamos plenamente en el derecho como una herramienta fundamental para apoyar a nuestros connacionales que así lo requieran, en cualquier circunstancia que lo requieran, y defender con esas herramientas sus derechos independientemente de su condición migratoria.
Mientras tanto, unos 2.000 migrantes de diferentes nacionalidades arribaron a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas, con el objetivo de obtener un permiso para transitar por territorio mexicano.
A pedir el permiso para poder circular aquí y después mañana vamos a venir para lo del autobús para que nos puedan transportar a Matamoros primeramente.
Que nos den el permiso de migración para poder ya viajar ya. Legalmente.
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, previsto para el 20 de enero, genera preocupación entre numerosos migrantes, ya que durante su mandato anterior se aplicaron estrictas políticas migratorias.
También tienen poder de quitarla, pues, no se sabe en qué tiempo. Nos preocupa bastante por los que quedan ya de repente, ¿verdad? Que no les ha salido su cita.
Se escuchan muchos rumores, ¿verdad? Uno dice una cosa, otros otra, entonces no se sabe, ¿verdad? Como la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Temo por la vida de mis hijos, entonces no podemos volver a un.
La situación en Tapachula sigue siendo compleja, con miles de migrantes buscando un permiso para continuar su trayecto, mientras las autoridades trabajan para atender las solicitudes. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
Quédese con nosotros, volvemos en instantes.
J'avais décidé de reprendre le micro et la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Parce que pour moi, le silence pas corruption et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Nicaragua, 124.000 trabajadores de la industria manufacturera recibirán un aumento de salario del 7%, elevándolo a unos $250. Sin embargo, economistas advierten que este ajuste podría ser insuficiente debido al alto costo de la canasta básica. Donaldo Hernández nos informa.
Los trabajadores de la industria manufacturera recibirán a partir de este 15 de enero un aumento salarial de un 7%, tras un anuncio del Ministerio del Trabajo.
El ajuste salarial, gracias a la buena gestión y el desempeño de buena gestión de nuestro gobierno y el buen desempeño de la economía.
Con el reajuste, los 124.000 empleados de esta industria tendrán un salario mínimo que equivale a unos $250. Sindicatos celebran esta medida.
Vienen las políticas para los trabajadores de zona franca, donde los trabajadores que ganan por producción se tiene también que incrementar ese 7%.
No obstante, economistas critican que si bien el reajuste es positivo, el costo de la canasta básica equivale a 2 salarios mínimos de la industria manufacturera, es decir, más de $500.
Si vos tenés un salario que no te alcanza a cubrir
el costo de los alimentos, pero además esos alimentos suben de precio, quiere decir que tu salario real se está deteriorando.
Aunque los trabajadores de la industria manufacturera cuentan con un empleo formal, el 80% de la fuerza laboral de Nicaragua se encuentra en la informalidad, algo que también preocupa a los expertos.
La pobreza, la miseria, el hambre se está extendiendo en las familias nicaragüenses.
Actualmente Nicaragua cuenta con el salario mínimo más bajo de todos los países de Centroamérica, de acuerdo con datos oficiales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Al volver, arranca nuevamente la feria tecnológica más grande del mundo. CES llega a la ciudad de Las Vegas con más innovaciones.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Las Vegas es nuevamente escenario de la feria tecnológica más grande del mundo. CES llega este año con grandes novedades y, como nos cuenta Adrián Arévalo, más empresas proponen soluciones a los retos de la vida cotidiana. Veamos.
Miles de personas ya están en Las Vegas para presentar o para conocer los avances que marcarán tendencia en el ámbito tecnológico. Como es de esperarse, la inteligencia artificial tiene un espacio importante en esta feria, pero también la salud, que cada año gana más relevancia con inventos como la primera prueba casera de cortisol.
Medir tu cortisol también es medir tu estrés y hay una cierta fluctuación que esperas de esta hormona. Quieres que tu cortisol esté alto por la mañana y bajo por la noche. Entonces, por ejemplo, si en la mañana está bajo, te diremos que te expongas a la luz solar tan pronto como te despiertes y esto hará que tu cortisol aumente.
El entretenimiento es parte esencial de esta feria, con videojuegos y con artefactos como la primera guitarra del mundo inteligente y sin cuerdas. Algo que también llama la atención es que la industria dedicada al cuidado y bienestar de las mascotas tiene una presencia bastante elevada en esta edición de CES.
Este es un artefacto basado en tecnología de detección de radar. Usamos la tecnología combinada para animales y para humanos. Así que si la mascota o el bebé están acostados en la almohadilla, detecta el ritmo cardíaco y respiratorio. E incluso analiza la calidad del sueño.
Aunque esta feria es muy conocida por sus dispositivos electrónicos, este año se está enfocando además en tecnología para la salud, el bienestar y la movilidad urbana, buscando soluciones para los desafíos más apremiantes del siglo XXI. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Bien, de esta manera llegamos al final de esta emisión. A ustedes gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Recuerde que nos puede seguir en vozdeamerica.com y en redes sociales como Voz de América.